Hola, hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bienvenidos a nuestro wow, ya segundo episodio de Oye, tú, nuestro espacio de conversación y reflexión de contingencia junto con la Trini, quien se nos estará integrando en breves minutos. El día de hoy vamos a estar conversando también con Eugenio Guerrero para darle con toda esta conversa que realmente el día de hoy se viene increíble. Bienvenido, Eugenio.
Muchas gracias, Pilar. Para mí, bueno, es un gusto y un placer estar por acá participando en este extraordinario programa. Así que esperemos que salga todo súper bien y más por los temas tan, tan entretenidos que tenemos para hoy.
Los temas hoy se vienen muy buenos. Pero hoy, Eugenio, te cuento. Este programa tiene como una tradición, un rito que vamos a ir haciendo con la Trini lunes a lunes, que es sortear un libro. Nosotros creemos que la lectura es súper importante. ¿Y por qué no partir con nosotros, po? Así que te comento que el día de hoy vamos a sortear Las bondades del pesimismo, de Roger Scruton. Un tremendo libro, la verdad. Y para ganárselo, la verdad es que lo único que necesitan es ir comentando a medida que los temas vayan surgiendo, sus opiniones, algunos datos que ustedes nos quieran entregar. También pueden estar en desacuerdo con nosotros y ahí irlo planteando. Así que vayan participando nomás, que el equipo de la Fundación para el Progreso va a estar atento ahí.
Tremendo libro.
Muy buen libro, la verdad, lo recomiendo mucho. Oye, Eugenio, el primer tema que a mí me gustaría tocar contigo es el tema de las elecciones convencionales a los constituyentes, el 15 y 16 de mayo.
Perfecto.
Tremendo tema, yo creo.
Sí, es un tema súper polémico, porque hay dos cosas, por ejemplo, que no sé si te gustaría que abordara, ¿no? Está la primera, que es la de muy corto plazo, que va a ser las elecciones a los convencionales. En esta, básicamente, hacer cualquier pronóstico, cualquier predicción, no sería más que esoterismo, ¿no? En el sentido de que primera vez que nos enfrentamos a, o por lo menos en este contexto, a una convención constituyente con paridad, en un contexto de mucha violencia política, y además en lo cual hay una crisis de las instituciones no menor, y que las peores instituciones, incluso se reflejaban en la encuesta en la semana pasada, son las manejadas por los políticos. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de ilegitimidad, tienes ese nivel de desconfianza, tienes un nivel de violencia política y una crisis posiblemente que puede llegar a ser sistémica de las instituciones en ese sentido, es difícil poder vislumbrar aquello, ¿no? Y por otro lado, el tema de cómo va a impactar esto en las elecciones, primero en la selección de los precandidatos a la presidencia, ¿no? Y cómo el sector, en este caso Chile Vamos, va a tener que solventar un problema que es urgente y que puede trascender incluso a poner en riesgo que la derecha y la centroderecha llegue al poder nuevamente, que es el tema de Joaquín Lavín.
Totalmente. Esto tocaste un tema súper importante al inicio, que es esto de si habíamos vivido como país, como nación, algo parecido. Y a mí me gustaría hacer alusión a un libro que me estoy leyendo, a mí me encanta leer, y ahora estoy leyendo Ricardo Lagos En vez del pesimismo. Me gustaría citar algo que él dice en la introducción. Él dice: no es esta la primera vez que en Chile se llena de dudas, ni fue la última década del siglo XX la primera vez que nos llenamos de entusiasmo por el cambio y la reforma. Quienes hemos tenido el privilegio de vivir los procesos sociales de los últimos 50 años, recordamos otros entusiasmos y otras decepciones, épocas de enorme legitimidad política y también otras crisis de confianza. Entonces, yo creo que, primero contextualizando lo que está pasando en Chile, esta crisis de legitimidad, este descontento con la institucionalidad misma, son cuestiones cíclicas que se van repitiendo a lo largo de la historia de Chile, y hoy en día estamos viviendo una muy potente, con un resultado que eso sí no se había vivido, que es este cambio a la Constitución.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo, y lo que dijo el expresidente Lagos. Pasa que el presidente Lagos también se sumó a este cambio, ¿no? Después de las reformas, de las múltiples reformas que se hicieron en su mandato presidencial, de repente también como que se embarcó en este contexto de que la solución a la crisis pasaba precisamente por cambiar la Constitución, ¿no? Entonces, cuando uno ve este contexto de crisis que articula a una constituyente, uno dice, bueno, pero ¿será que esto es un problema, un fenómeno solamente de Chile, o en perspectiva histórica solamente de Chile? No, no necesariamente. Este proceso lo vivió Ecuador, este proceso lo vivió Bolivia, lo vivió Colombia, lo han vivido los países. O sea, para que se fomente que hay que cambiar el orden constitucional, que podríamos decir que son las macro leyes que dan sentido a las instituciones, cómo operan las instituciones en ese sentido, tienes que tener una crisis de legitimidad importante y una crisis política. O sea, no es algo nuevo. El tema es cómo, primero, se están depositando tantas esperanzas en un proceso constituyente, pero además, cómo se quiere llevar en términos de, o en términos hegemónicos de un grupo sobre otro, porque se vende como una venganza política prácticamente por parte de un gran sector, en este caso el sector de la izquierda más radicalizada. Y por otro lado, tenemos una centroderecha que vive una especie de confusión de identidad, ¿no?
Y ahí pasa algo, Eugenio. Mira, yo acá, volviendo al tema del apruebo y el rechazo, yo te rechazo. Y creo que muchas de las cuestiones que decía el rechazo, que se decía que era campaña del terror, que no iban a suceder, sí están sucediendo. Una de estas es que, lamentablemente, las personas que están ahora, según la estadística, con más factibilidad de salir electas, son justamente las caras más conocidas. Acá, lamentablemente, la señora Juanita, que tenía toda esta esperanza de cambiar Chile, de refundar, no está apareciendo. Entonces, siento que en gran medida la gente se unió por querer, en el fondo, cambiar Chile, demandas sociales, que según el termómetro social del año 2019, salud, pensiones, educación, eran las más importantes, y la gente creyó ilusoriamente que en la Constitución estaba la pócima mágica para efectivamente cambiar todo esto. Entonces, si hay una crisis de legitimidad terrible, yo pienso en la señora Juanita, tan nombrada ahí, cuando se dé cuenta que su jubilación va a ser la misma a pesar de todo este proceso y vamos a terminar pagando como otro congreso más. Entonces,
claro, lo veo terrible. La señora Juanita, Pilar, al final no era un fin en sí mismo de una mujer con dignidad que exigía cambios, sino más bien fue un instrumento para poder catapultar las aspiraciones personales de los diferentes políticos, que en estos casos obedecían en cierto sentido también a los proyectos de su coalición. Entonces, yo quería terminar este comentario, que obedece más que nada a tu primera pregunta o al primer planteamiento, si podríamos decir, de esta conversación, es que mi temor, o sea, uno de mis temores a las próximas elecciones, es que la debacle de la poca confianza y poca valoración del presidente de la República se termine trasladando, porque acuérdate que se posterga la elección un mes más, y en ese mes han ocurrido muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre cuando el presidente de la República arrastra consigo ciertas características, pero también hechos que hacen que la confianza en él apenas sube 2%, pero vuelve a bajar y se mantiene siempre muy baja? Eso termina impactando a los candidatos de la centro-derecha y la derecha, y que esto, al final de cuentas, se represente en los votos finales. Ahora, hay un punto de vista acá muy interesante, que es, hay varios analistas que han dicho cuánto sacará la centro-derecha y cuánto sacará, en este caso, la centro-izquierda y la izquierda más radicalizada. Y cuando uno se enfoca en su sector, pero también haciendo una perspectiva general, uno se da cuenta de algo, Pilar, es que a pesar de que, bueno, este tema de los independientes son la representación de la pureza política, que en cierto momento va a dignificar a todo el país para darle a Chile una mejor constitución, una mejor institución, al final de cuentas, lo que se pronostica es que van a ser los menos representativos, van a ser los que van a salir electos dentro de la convención, y por otro lado, como el sistema de Hunt permite o beneficia mejor a las listas, lo que vamos a tener es una sobrerepresentación de los políticos tradicionales representando en la constituyente, y esto me puede generar un problema, porque el problema es que si una constitución, o por lo menos un sueño constitucional, no se vende de una buena manera, porque dicen que son los mismos de siempre los que están redactando la constitución, esto nos puede presentar un problema. Y se calcula que más o menos nuestro sector podría sacar, o sea, el sector de la centro-derecha podría sacar de un 35, un 38, un 40%. Pero estos son cálculos que se hacen, Pilar, para cerrar mi comentario, se hacen antes de lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional y el tercer retiro. Ahora hay que ver cómo esto impacta en los resultados de esta semana, que a mi perspectiva pueden influir en cierta medida.
Hola Trini, ya estás justo.
Hola.
¿Cómo estás ahí?
Hola Trini, ¿cómo estás?
Gracias, disculpa la demora. Tenían un taco tremendo.
No contamos, Trini, que es porque un camión se le cayeron las manzanas. Tu seguridad está guarda. Oye, Trini, para contextualizarte un poquito, estábamos ahora hablando de las elecciones que se nos vienen. Acá Eugenia nos estaba comentando, en base a que yo dije que mucho de lo que decía el rechazo, que era tildado así como la campaña del terror, hoy en día sí se está llevando a cabo, está sucediendo. Las predicciones dicen que van a salir los mismos de siempre. Entonces vamos a estar pagando 2.700 millones de pesos extra para una cuestión que finalmente no va a cambiar las demandas sociales.
Totalmente, ¿no? Me sumo totalmente a lo que dices. De hecho, analizábamos el día de hoy una columna que hacía referencia a esto, a que se espera que la derecha obtenga gran mayoría debido a que como coalición van a llevar solamente a Chile Vamos. En cambio, los partidos de izquierda se están dividiendo un montón, está la lista de la Prueba, la lista del Pueblo, y así con una serie de listas que al final se van a ver enfrentadas con solo una derecha. Entonces yo creo que los resultados van a ser bastante positivos en ese sentido, o sea, se va a ver que la derecha va a llevar mayoría. Sin embargo, el tema de los independientes, que fue esta como mentira que se les vendía a las personas, claro, o sea, las estadísticas dicen que van a abordar quizá un 4%, entonces está bastante como en bastante incertidumbre el escenario en ese sentido.
Y lo peor, Trini, es que cuando decían eso, te decían, no, nah, pero es que cómo tú estás atacando esta tremenda reforma que se le hizo al binominal, ¿cómo se te ocurre? Y en el fondo estamos viendo que estaban sucediendo cosas peores, y de hecho la columna que tú mencionas de la profesora Verónica Undurraga, profesora civil de la UAI, y ella dice que la composición de la convención va a ser bastante más conservadora de lo que son los mismos votantes. Y no sé qué repercusiones puede traer eso, Eugenio, ¿qué piensas tú?
Sí, era lo que te comentaba anteriormente, o sea, si no se vende esto de que, bueno, la voluntad popular se ve reflejada por medio de los electos como convencionales, y que estos realmente representarían un cambio, en este caso se conecte entre lo que la ciudadanía busca, pero también en lo que los principios de las diferentes bancadas se espera que sean, o sea, esta coincidencia entre la voluntad del pueblo que vota por determinados candidatos, y por otro lado, lo que es posible hacer para una constitución, y para lo que sirve una constitución, si no se vende esta coincidencia, no digamos óptima, pero por lo menos convincente, entonces este discurso de los mismos de siempre, de los políticos tradicionales, le dieron la espalda a los independientes, que posiblemente esto pueda ocurrir, pero también hay un factor que es el factor hegemónico, ¿no? Cómo un grupo sobre otro va a vender esto como una venganza política, y si tiene la fuerza para poder desplazar al otro, va a ocurrir. Y esto no solamente, o sea, no es que podría ocurrir en Chile, esto siempre ha ocurrido en Latinoamérica en la medida en que las constituyentes han vendido como venganzas políticas. El único caso que yo conozco en la historia de las constituciones, de las constituyentes de América Latina, es el caso colombiano de la constitución que inicia a redactarse se redactó en el 90, duró 5 meses su redacción, se promulgó en 1991 y más bien se vendió como un concepto de unidad. Pero acá tenemos un partido comunista que quiere rodear a la constituyente, por ejemplo. Entonces, cuando tienes esos escenarios donde la violencia puede jugar un rol fundamental para determinar las tendencias que se van a elegir dentro de la convención, entonces estamos en un escenario algo peligroso también.
Y ahí comentar como dato, en verdad, que la Constitución de Colombia está llena de derechos sociales, los garantiza. Sí. Y veamos hoy en día cómo está Colombia.
Yo creo que todos esos factores radican principalmente en la falta de educación ciudadana, en la falta de formación cívica que tienen las personas, porque poco se enseña en los establecimientos qué es realmente el rol de una constitución y de qué manera una convención constituyente puede ayudar a un país a ser mejor. Entonces, de ahí, o sea, mi profesor de constitucional siempre lo dice, al final las personas quieren hacer un collage de ideas, de poner los derechos de todas las minorías y creen que eso va a ser un mejor país, y no es cierto. O sea, uno ve países como Haití, que consagran el derecho a la mejor vivienda, el derecho a la salud universal, y al final, no porque esté consagrado en su carta fundamental, le van a estar entregando esto a las personas. Sí, yo creo que debimos haber sido muy claros en eso, o sea, como Estado debieron haber sido sumamente claros y decirle a las personas realmente cuál es el objetivo de una nueva constitución. Porque al final, lo que decía Axel Kaiser a principio de año, se va a dar que hay muchas expectativas al respecto. Y cuando las personas vean que esas expectativas no se cumplen, claro, o sea, va a haber un montón de decepción por parte de las personas.
¿Qué piensan ustedes sobre los escaños reservados y la paridad? Tú, Trini, por ejemplo, ¿qué piensas tú?
La verdad es que lo veo igual, es bastante debatible. En general, no estoy a favor, pero por un tema de que creo que se va a dar esta disyuntiva de que, claro, es mujer y está la constituyente, pero ¿por qué es mujer? Siendo claro que hay muchas mujeres que son constitucionalistas expertas en el tema, yo tengo 2 profesoras que van de candidatas y sé que son muy secas en el tema, pero no va a faltar la persona que diga, no, ellas están ahí porque usaron la cuota de género. Entonces yo
o
creo
todo
que
lo contrario
se da
también,
mucho a eso. Claro.
Que, por ejemplo, falte, digan, tú, tenemos la lista perfecta, pero hay que meter a una mujer y hay que meter a una mujer, claro, como pasó, no sé dónde, pero que tuvieron que meter a una mujer que tenía como 90 años, 89 años la señora, como para rellenar, entonces esas cosas lamentablemente pasan también.
Claro, no, oye,
Sí, lo último, ¿no? Que con el tema del apruebo, o sea, primero decían, ya, Chile despertó, ahora tenemos conciencia social, y si es tan así, ¿por qué es necesario que haya una cuota para, por ejemplo, los pueblos indígenas, si supuestamente esta conciencia social ya está y todos van a votar por ello? Al final, no sé, yo creo que es una contradicción muy grande el tema de las cuotas.
Sí, oye, hay un comentario que me gusta, que están haciendo desde YouTube, que lo hace Joaquín García Mengíbar. Me gustaría comentar que dice, igual es normal que salgan los mismos de siempre, coloca entre comillas, si el sistema Dajont favorece a las listas. Asimismo, a la derecha, como dice Trinidad, le conviene esto, ya que es una lista única.
Claro.
Entonces, eso es parte de los peligros, y para responder la pregunta sobre qué opino yo sobre la paridad, coincido totalmente con Trinidad. El problema es cuando tú comienzas a proporcionar estándar de virtuosidad en la medida de quién eres como género y no en la medida de lo que propones o cuál es tu aporte realmente a la convención. Y eso es muy triste porque al final lo que te dice es que hay poca posibilidad para generar consensos incluso para en ese sentido de quiénes pueden aportar más en un debate constitucional y constituyente que sabemos que es bien complicado y que hoy en día tenemos hasta humoristas aspirando a redactar nuestra constitución.
Claro.
Sí, la verdad es que ahí es un tanto complejo, y lo que decías tú, Trini, también de este Chile súper cambiante, que ahora tiene conciencia de clase y después actúa de una manera distinta también. No sé si vieron ese meme que decía, están todos como en la plaza y salía Chile será la tumba del neoliberalismo. Y después salía la foto de cuando levantaron la primera cuarentena y toda la gente al mall.
No, totalmente.
La gente quiere cosas que son legítimas, son muy legítimas algunas cuestiones que quiere la gente. La gente quiere ver más comida en su plato, quiere ver incrementar la calidad de vida de sus hijos, de sus pares, son cuestiones muy legítimas. Pero la manera en cómo quieren llevarlas a cabo, no. Y muchas veces son contradictorias, están mal implementadas y tiene que ver porque hoy en día la educación cívica, la lectura en casa están olvidadas y son cuestiones muy necesarias.
Sí, bueno, básicamente también de eso, un gran ejemplo del fracaso de poder conquistar y convencer culturalmente a que más allá del incentivo material, lo que impulsa las instituciones también son las creencias en que ellas funcionan realmente para garantizarte una serie de valores que son inmateriales, pues en nuestro propio sector. Básicamente por eso es que tenemos también lecturas tan descabelladas que las personas piensan que la gente quería una revolución marxista, por ejemplo, y cuando ves el mall full, dice, no, no necesariamente es eso, sino que hay un estancamiento del crecimiento que afectó tanto que las personas en este contexto de modernidad, donde buscan editarse a sí mismas, redefinirse a sí mismas, lo hacen a través de medios materiales que cuando ven que se detienen en un proceso de crecimiento, las personas comienzan a quejarse y se genera un malestar. Entonces también tienes una contraposición increíble de personas que tienen una mentalidad tipo siglo XX, ¿no? Donde piensas que estamos en los tiempos de Lenin, ¿no? La revolución
Oye,
latinoamericana.
hablando ahí de contradicciones, cosas medio descabelladas, ¿y es que asistes? ¿Vieron la noticia que salía que su placenta la enterró para que como que crecieran
Salgan
mejores
mejores
naranjas?
manzanas.
Claro, manzanas, naranjas, no me acuerdo qué era.
Terrible, increíble.
Mira, yo acabo de entrar un poco en defensa de ella. Yo personalmente no lo haría. No creo que no tengo mucha vocación para ser alguien del servicio de la salud. Todo lo que tiene que ver con cuerpo humano me complica un poco, así que yo no andaría enterrando mi placenta ni nada por el estilo. Pero siento que si ella quiere enterrar su placenta, se la quiere comer, la quiere usar para lo que sea, en la privacidad de su casa, y si le salen buenas o malas las naranjas, las manzanas, lo que sea, en verdad, lo veo como parte de su libertad individual.
Sí, no, yo lo que decía es que, o sea, tantos temas que hay, y eso es noticia, no, no por lo que hace Isquia, sino por lo que es noticia, lo que los
Claro.
medios publican. Por cierto, quiero devolverle el saludo a Javier Altamirano, que nos está escuchando, gran
Hola, Javier,
amigo, alumno
un
de la
grande.
Fundación para el Progreso, nos estás viendo en este momento, y te devuelvo el saludo, estimado amigo. Así
Y también lo
que.
que pasaba ahí con Sitges era como, no sé si se acuerdan también del tema de Mon Laferte y el mural que hizo en Valparaíso, que mucha
Sí.
gente lo criticó porque le parecía grotesco. Entonces, yo creo que yo no lo encontraba bonito. Esa técnica también de pintura no me gusta. Yo no tendría un cuadro así en mi casa. Pero también siento que tú no puedes entrar a censurar algo o a censurar a la persona, al artista, porque la obra a ti personalmente no te gusta.
No, y eso es al final lo de la neoinquisición que se está dando hoy en día, con Blancanieves, sobre todo ha estado esta última semana, y claro, o sea, al final distintas filósofos han sido súper claros al respecto de que se está dando esta cultura de quién es más consciente socialmente, quién es más correcto moralmente, y todos se creen ahora enjuiciadores de que van a estar criticando a cada persona de qué gustos son mejores que otro. Entonces, claro, se está dando mucho.
Sí, el tema, el problema de convertir lo que tú sientes que es justo en un derecho para imponerlo a los demás. Eso es uno de los enormes problemas. Pensar que la raíz de la justicia y la verdad es lo que yo siento. El problema es que las emociones políticas, cuando son positivas, te permiten hacer una comunidad política donde las personas se respeten. Pero cuando una persona piensa que su subjetividad, en su soberbia, de pensar que su subjetividad es tan perfecta y superior a la de cualquier otro que se la puede imponer, estamos en un gran problema, porque entonces comienza la crisis de las subjetividades. Entonces estamos en un enfrentamiento tribal entre las diferentes identidades. Es lo que dice Francis Fukuyama en un libro que le recomiendo también a los que están hoy día escuchando, ¿no? Que se llama Identidad, y él dice, la identidad no es un problema en sí mismo para la política, pero sí es un problema cuando no todos se configuran en una identidad general de ciudadanos, por ejemplo, en lo cual se respetan y tienen un conjunto de derechos y deberes, y cuando piensas que tu identidad es superior a la tuya, mi identidad es superior a la tuya, y con base en ello, tengo que imponerte estos criterios que yo siento como justo. Allí la identidad se convierte en un problema, y eso lo estamos viendo hoy en día en el mundo entero, con este fenómeno, como decía Trini, de la nueva Inquisición.
No, completamente. Bueno, pasando ahora al siguiente tema, yo creo que deberíamos hablar ahora de algo que es súper importante, pero que muy pocas veces los medios o las redes sociales le dan espacio, que es el tema de la violencia en la Araucanía. O sea, esto es algo que se viene viviendo desde hace años, y como dije, o sea, parece que muy pocos lo saben o muy pocos quieren hacer ver esta realidad, y es algo grave y algo que está afectando al país en general. No sé qué piensan al respecto ustedes.
Uf, es un tema largo y súper complejo. Creo que hay muchas sensibilidades involucradas, y lamentablemente un conflicto que debe ser condenable, sí o sí, porque hay vulneraciones a los derechos humanos, se está relativizando según el posicionamiento político que tú tienes. Si tú eres de derecha, se cae la generalidad, muchas veces, no todos por supuesto, en que todos los mapuches están acá quemando, haciendo destrozos y son todos delincuentes. Por otra parte, las personas de izquierda empiezan a generalizar de que todos los dueños de fondo están oprimiendo y que esto es culpa de ellos, que en realidad obtienen armas. Entonces, cuesta ser objetivo en este tipo de temas, porque la emocionalidad, como lo que hablábamos antes, y esta posición de que yo soy mejor que el resto, o yo tengo la verdad, nos está cegando un poco.
Claro. Sí, mira, el tema de la Araucanía es un tema grave, o sea, no solamente es un problema, pero con un problema sumamente grave, porque no solamente es que hay una articulación violenta que legitima el terrorismo para combatir a lo que se considera que es su enemigo, que es el Estado de Chile, por ejemplo, sino que también tienes una fuente de financiamiento que te generan otros ámbitos de violencia, como es el narcotráfico, por ejemplo. Entonces, y además, la influencia internacional que está teniendo este conflicto, por ejemplo, investigaciones que ha hecho el periodista Javier Ignacio Mallorca, que son interesantes, y los comentarios que ha hecho respecto a esto, Él ha implicado que el crimen organizado internacional está asistiendo también a la colaboración y entrenamiento de grupos guerrilleros en Chile. Entonces, con respecto a la expansión del ELN y la venta de asesoría a los distintos grupos, y que vale destacar que estos grupos, por ejemplo, controlan en Venezuela aproximadamente 14 estados, ¿no? O sea, saben cómo hacerlo, es el tema. Pero también vemos que hay distintos carteles de drogas que poco a poco también, en cierto sentido, comienzan a dejar su impronta en las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas. Y esto es sumamente preocupante, porque yo les voy a colocar un ejemplo que no está muy lejos, que es el ejemplo de Colombia, por ejemplo. Llegó un momento que la violencia en distintos estados fue tan grande, y la incapacidad del Estado para poder enfrentarla, en cierto sentido, desplazarla, hizo que las personas se organizaran, en cierto sentido, para pagarle impuestos a grupos paramilitares. Esto lo refleja muy bien Daron Acemoglu y James Robinson, un libro muy interesante, se llama ¿Por qué fracasan los países? Que en el último capítulo, si más no me equivoco, lo refleja muy bien. El Estado fracasa en el momento que no puede garantizarle seguridad a su ciudadanía. Entonces, en ese sentido, existe ese ejemplo donde las personas se organizaron prácticamente entre la coacción de estos grupos paramilitares, pero por otro lado la voluntariedad de las personas para financiar y ellos cobraron sus propios impuestos en tiempos determinados para poder enfrentar a la guerrilla. Y eso es lo que te dice el fracaso del Estado. De mí me parece que hoy en día, para no tratar el tema, porque nadie quiere tratar el tema tan complejo como bien decía Pilar, terminan, en cierto sentido, privándose de su responsabilidad política para poder enfrentar el tema y lo dejan correr. Pero mientras lo dejan correr, es un espacio de oxígeno para que estas redes comiencen a articularse de mayor manera y pase lo que dice la PDI. Bueno, que es lo que dijo la PDI hace poco, que al final la causa política de un grupo violento se está tomando, está secuestrando la causa mapuche para hacer ver que eso es lo que quiere toda la comunidad entera. Y no hay nada más egoísta y más terrible que esto, y más cuando se ejecuta de manera tan violenta.
Bueno, en ese sentido yo leí una columna que básicamente resumía todos los factores que están hoy en día aumentando esta violencia en la Araucanía, y lo resumía en 4 puntos. Uno era el crimen organizado, o sea, tal como tú decías, o sea, aquí no se trata de simples personas civiles que van de alguna manera a causar violencia, son claramente personas que tienen cierto entrenamiento. Lo otro era la normalización de la violencia, el hecho de que las autoridades, sin importar el sector político, no están haciendo nada al respecto y de alguna manera lo han normalizado. O sea, muestran en la tele, hoy falleció camionero y la gente lo pasa. O sea, es como algo que ya pasa desapercibido. Y, bueno, finalmente hablaba del centralismo, de que si esto realmente estuviese pasando en Santiago, tendría mucha mayor atención, las autoridades probablemente sí harían algo al respecto. Pero como se trata de una región que de por sí ya está bien alejada, la gente suele no tomarlo en cuenta, y sobre todo las autoridades. O sea, no hay que olvidar que Piñera, cuando asumió, dentro de su programa de gobierno tenía el tema de alguna manera, acaparar lo que estaba pasando en la Araucanía, y luego de todo lo que pasó con el caso Catrillanca, al final esto se dejó de lado y volvimos a estar como estábamos antes, o peor. Así que, ¿crees tú, Pilar?
La verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, y me quedé acá mirando un comentario de Fabián Monge que dice: saludos desde Costa Rica, ¿qué podemos hacer los países latinoamericanos para abogar por la libertad y el ejemplo del Chile liberal, cuando el milagro chileno se ha caricaturizado tanto?
Yo creo que es un gran comentario.
Sí, totalmente. Bueno, primero, muchas gracias por vernos desde Costa Rica, qué país más lindo. Yo creo que es muy atingente con lo que estamos hablando, porque a una escala macro, es decir, ya de países latinoamericanos, se nos ve mucho como un gran ejemplo, pero, y lo somos, yo creo que lo somos, pero cuando siempre uno es más crítico con el país en el cual vive. Y yo creo que el consejo que yo te daría, Fabián, es el comunicar y el no bajar los brazos y entregar un mensaje claro, fuerte, y te van a criticar. Yo siempre digo que cuando tú estás haciendo algo distinto, te estás distinguiendo de los demás, siempre van a haber críticas de todos lados. Nunca le vas a gustar a todo el mundo. Y eso te va a pasar a ti y a todas las personas que quieran en Costa Rica abogar por la libertad. Pero el llamado es ese, a comunicar, a crear instancias, a crear espacios en el fondo donde podamos dialogar, donde podamos estar en desacuerdo también, pero en base a eso crecer y tomar medidas racionales, que no es lo que está pasando en la Araucanía. Como decías tú también, Eugenio, se le está dando oxígeno a una región más bien olvidada, porque claro, no es Santiago, y no sé, no les veo mucha salida. No sé si ustedes le ven acá alguna solución.
Bueno, te voy a dar una buena noticia. No está relacionada con la Araucanía, pero sí está relacionada con el gran trabajo que hace la inteligencia de Chile, de la PDI. Por ejemplo, no sé si se enteraron que desarticularon la posibilidad de operación del cartel de Sinaloa en Chile. Hace poco fue una operación de un año entero. Un reportaje muy interesante salió el sábado en La Tercera, así que se los recomiendo, donde se ven que hay grupos organizados violentos y carteles que vienen y se incorporan a Chile, pero la calidad de nuestra inteligencia permite desarticular ese tipo de red tan compleja. Ojalá estos ejemplos se repliquen igual en la Araucanía. O sea, hay voluntad, hay estructura, hay inteligencia, pero lo que se necesita en este caso, según mi parecer, es voluntad política para enfrentarlo, porque capacidad hay. Y ojalá esa capacidad no se vaya por esperar tanto tiempo para atacar el problema.
Concuerdo totalmente. No, y respondiendo a la pregunta de qué podemos hacer, yo diría que algo sumamente importante siempre es estar informados, muy informados de lo que está pasando, cuestionarnos muchas veces las decisiones que toma el Estado, y desde luego siempre tratar de que salgan los mejores políticos posibles, personas sumamente capaces, no votar por el más simpático o el más agradable, sino que votar por la persona que esté más capacitada, porque al final son los gobernantes los que van a tomar las decisiones, pero somos nosotros los que les damos el voto para ser los gobernantes. Así que yo creo que ese sería un consejo que daría.
Mira, acá nos está saludando, primero está Margarita Osaki desde Bolivia, wow. De parte de Bolivia nos saluda Margarita, me gustaría ahí que nos pusiera en los comentarios. Y también está Argentina, no me acuerdo dónde, si nos pudiera acá ayudar. Ahí está, hola Luciano Capurro, desde Argentina, Paraná, Entre Ríos. Nunca iba a Paraná, pero el acento de Paraná es hermoso, me encanta.
Ahí sí me pillaste, yo no sé diferenciar.
Ah, no, yo diría que mi acento favorito es el argentino, entonces conozco bastante bien ahí los distintos acentos, el porteño, el de La Pampa, bueno, está para todo un programa pues, eso. Pero ¿qué les parece si pasamos a otro tema súper importante que está en boga hoy en día por todo esto del coronavirus?
En varios países.
De todo el mundo, diría yo, que es lo del pasaporte verde.
Wow. Gran tema. Gran tema, porque el pasaporte verde tiene la ventaja de tener cosas buenas, pero también cosas malas, ¿no? Y una de las cosas malas que yo encuentro el pasaporte verde, empezamos por las buenas, ¿no? Si se regulariza una especie de certificado en el cual tú estás vacunado, por ejemplo, te permite en cierto sentido sortear el problema de las restricciones legalmente, lógicamente, ¿no? Te permite una mayor movilidad. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea, donde por lo menos Sputnik y Sinovac no se aceptan en algunos países por pasaporte verde, y por lo menos estamos en Chile, donde Sinovac es la que mayor proporciona la vacuna? Eso por un lado. Pero por otro lado también está un ejemplo muy, muy fundamental, que es que el desarrollo de la cura o el antídoto al coronavirus, como ha salido muy rápido, lo cual es buenísimo porque te revela los avances de la globalización, el problema es que, por un lado, hace que tu expectativa de vivir, de seguridad que vivas, y que no mueras de COVID-19 es altísima, yo creo que llega al 80%, pero el nivel de inmunidad que te genera no es más alta que la que se te genera después de que te da el COVID-19, eso lo demuestran varios estudios, por ejemplo, en la revista Nature, por ejemplo, y llega un momento que dices, pero ¿qué pasa si no quiero vacunarme? Porque ya me contagié, me recuperé, y mi memoria inmunológica generó anticuerpos como para que me contagie sea tan difícil, así como me genera inmunidad la vacuna. Entonces yo, en ese sentido, sería discriminado porque no tengo un pasaporte verde. Esas son grandes preguntas que tenemos que hacernos al final de cuentas. Yo todavía no tengo un criterio unificado con respecto a lo del pasaporte verde, pero sí tiene cosas a favor, pero también cosas en contra. Porque al final de cuentas es qué tan legítimo tú te haces a la comunidad para poder desplazarte porque tienes un pasaporte verde, pero ¿qué ocurre cuando no puedes aplicarte la vacuna o cuando no quieres aplicarte la vacuna porque es contraproducente o porque no te daría ningún efecto más que la puesta inmunológica natural que dio tu cuerpo para evitar el coronavirus?
Claro. Bueno, yo lo estaba analizando desde dos puntos de vista. El primero era el punto de vista económico y el otro era el punto de vista social. Desde el lado económico, veíamos que Carlos Steins, que es el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, decía que es una medida sumamente necesaria porque va a permitir que las personas de alguna manera tengan más libertades debido a que podrían asistir al comercio. Además, él dice que va a incentivar la vacunación, que es algo que también comparte la embajadora de Israel en Chile. Y además dice que les daría a ellos cierta seguridad para poder atender como sin el miedo de que se van a contagiar. Por otro lado, lo veía desde el punto de vista social, y creo que aquí es un claro debate que ha estado a lo largo de nuestra historia, que se trata del conflicto entre la libertad individual y el fin colectivo, es decir, realmente el fin justifica los medios. Y ante esto me quería referir a una frase un poco polémica, pero es de Benjamin Franklin, que él decía que aquellos que renunciarían a una libertad esencial para conseguir un poco de seguridad momentánea no merecen libertad ni seguridad. Y yo creo que la verdad, por muy polémica que sea la frase, me adhiero bastante a eso. Creo que jamás se debe transar el tema de las libertades, que todas las personas son libres de poder elegir si vacunarse o no. Y de alguna manera esto de crear un pasaporte para incentivar la vacuna está bien, o sea, todos queremos que acabe pronto antes la pandemia, pero el Estado no debiese de ninguna manera imponer ciertos privilegios a quienes opten por hacerlo o a quienes no. O sea, es mi opinión.
A mí me pasó que con este tema del pasaporte verde me cuestioné un poco si es que soy tan liberal como me digo ser, o a veces tengo sus matices, y lo reconozco, porque cuando el coronavirus se ha llevado millones de vidas en todo el mundo, yo me pregunto, ¿qué responsabilidad tiene el Estado en esto? yo creo que, si bien yo abogo por un Estado con menores facultades, yo sí creo que la seguridad es una que tiene que tener. Entonces, si por medio de esta medida puede evitar que la gente salga, por una parte entiendo lo que tú me dices y lo comparto, el tema de las libertades, pero en otra también yo creo que debiésemos empezar a informarnos. Existe mucho este mito de que el COVID se transmite por la antena 5G y que va a llegar a nosotros y si va a ser un medio de control. No, no, lo peor es que lo tiramos a la broma, pero hay mucha gente que piensa así. Entonces, no sé, me complica, claro. Porque hay personas que legítimamente dicen no me quiero vacunar. Pero ¿qué responsabilidad tiene el Estado, abogando por todos nosotros en este caso, para tratar de frenar las muertes que no paran?
Claro, pero a ver, haciendo en ese caso otra analogía, por ejemplo, tal como tú dices, si en este caso el Estado debiese resguardar nuestra seguridad y nosotros somos capaces de decir, ok, tengamos el pasaporte verde y dennos más libertades, ¿qué va a hacer la diferencia de que el día de mañana ellos digan, ¿por qué no ponemos cámaras de seguridad que los califiquen a todos mediante puntuaciones y así podemos reducir la delincuencia que se está dando en China? Y por muy utópico que lo veamos o distópico, se está dando. Yo creo que ese es el tema, o sea, por eso yo estoy en contra, porque creo que si transamos las libertades ahora, ¿qué es lo que va a evitar que en un futuro sean otras cosas las que se estén debatiendo?
Sí, el nivel de dominio sobre nuestras vidas, o sea, como avanzó el Estado, lo decía en la revista Economist el año pasado, en marzo del 2020, que el avance del Estado sobre nuestras libertades solamente es comparable con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Llega un momento que si nosotros le damos el poder al Estado para determinar quiénes son legítimos para hacer el ejercicio de sus libertades, yo creo que en cierto sentido estamos perdidos. Entonces, por eso estas medidas, que tienen un lado bueno, también hay que verlas con un poco de desconfianza, y más cuando parte del poder político, que piensa que lo que hace por los ciudadanos es mucho mejor que los ciudadanos pueden hacer por sí mismos. Así que ahí sí soy liberal clásico total.
Liberal clásico me gusta, bueno, ahí voy a tener que... Bueno, todavía un tema que tengo que ir formando, así que estas conversaciones claro. Ayudan mucho. Oye, Eugenia, te comentamos que nosotras, para cerrar, haciendo alusión al nombre del programa, te damos a ti... ¿Cuánto tiempo era, Trini?
Un minuto, cronometrado.
Un minuto, para que tú lances tus descargos contra las figuras públicas que tú quieras, y es tu momento de libertad. No lo tienes que pensar mucho, así que partes en 3, 2, 1, dale.
Oye, tú, clase política, si no quieres ser parte del descalabro del país, es mejor que empiecen a defender los principios de libertad que dieron a este país los mejores 30 años de su existencia. Si siguen defendiendo recetas colectivistas y estatistas, por solo obedecer a lo que dice la calle, luego no se quejen cuando nos quedemos sin democracia y sin posibilidad de prosperar.
Súper, muchas gracias.
Muy bien.
Ya para ir cerrando, o antes de cerrar en realidad, mi parte favorita, creo yo, hay que anunciar al ganador, po. Y en este caso, el día de hoy, quien se gana las bondades del pesimismo es... ¿Me ayudas, Trini?
Excelente libro, yo lo tengo, muy bueno.
Es... Joaquín García. Así que un abrazo para ti, Joaquín. Felicidades.
Muchas gracias por estar comentando.
Y muy buenos
comentarios. En el programa anterior igual comentó harto.
Comentó harto, sí, estaba haciendo mérito.
Bueno, y agradecemos también a todos nuevamente, a todos los que se han sumado el día de hoy, a todos los que estuvieron en el capítulo anterior. Agradecemos tremendamente a Eugenio por, como siempre, sus buenas conversaciones. Los dejamos a todos muy invitados para el siguiente capítulo. Y gracias por vernos. Saludos, y esto fue Oye Tú.
Estén muy bien.
Hasta luego, gracias.